Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí al 89.7 en Santiago. Cielos cubiertos, 23,3 grados de temperatura hasta ahora y se espera una máxima de 25 para la capital del país, pero principalmente en los lugares donde nos escuchan, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, cielos cubiertos con máximas que no superan los 15 grados de temperatura. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues aquí cansados, pero entretenidos con los resultados de las elecciones de ayer.
Todavía analizando.
Sí. ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
No hay nada que contar.
Hoy día vamos a estar monotemáticos.
No hay nada para procesar.
Sí, es que fue bien impresionante ayer. Primero,
donde lo mires, hay de todo.
Para partir, la verdad, las elecciones fueron bien exitosas desde el punto de vista de la logística, que era lo que más nos asustaba a todos. Por el tema de los dos días, de la urna guardada en una sala, el riesgo de que fueran intervenidas, de algún problema que hubiese en las sedes de votación, todo fue bastante tranquilo, bastante en orden.
Totalmente. Y todos los involucrados también.
Las Fuerzas Armadas, la autoridad, Ministerio Interior, sí, vocales de mesa. Apoderado. Trabajo en equipo y excelente. Oh. Y que teníamos todo miedo. Y uno piensa, pucha, parece que podemos hacer cosas nuevas. Se puede sí. Salir de lo tradicional. Lo otro
igual
también.
Igual volvería a las elecciones de un día, pero
eso
bueno.
Eso porque quieres trabajar un
no,
día.
No, aparte. Yo no más decía.
¿Vieron cómo llegaba la gente a última hora a votar el domingo? Fue impresionante. Impresionante. Yo decía, pero dos días enteros.
Sí.
Bueno, yo confieso que fui el sábado a las 5. Porque dije, ya debe haber.
O sea, llegaste a último minuto, po.
Ya, pero tenía una hora y me demoré 5 minutos.
Pero un día antes. Bien. No, sí. Lo otro fue la participación, que fue menor a lo que se esperaba, a lo que esperaba el gobierno, a lo que esperaba también en función de la elección del plebiscito. Votó 1 millón menos de personas, ¿no, José?
Sí, 1 millón menos, un poquito más. Bueno, es lamentable, se esperaba que votara por lo menos la misma cantidad de gente que para el plebiscito, algo que finalmente no ocurrió. Y ahora la pregunta que muchos expertos se hacen es ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si para el plebiscito votaron cerca de 7 millones de personas? ¿Por qué ahora no se superó o no se llegó a ese número que fuera a votar por los constituyentes, que era fundamental para el proceso que venía?
Y ahora la pega que viene es especialmente entender cómo va a quedar la convención constitucional, que va a empezar a operar durante 9 meses a 12 meses, según por lo menos el acuerdo que se pactó con todas las fuerzas políticas, donde irrumpen completamente los independientes, también triunfan ampliamente distintos sectores de la oposición, del Frente Amplio, el Partido Comunista. La verdad es que esto que me estabas mostrando, José, algo que está pasando ahora, ¿no?
No, nada. Te estaba mostrando ahí uno de nuestros periodistas infiltrados que estaba saliendo en pantalla.
Sí, un infiltrado Sebastián Minay, que es uno de nuestros periodistas que ha estado muy pendiente también de esta elección. Bueno, ¿qué les decía? Claro, hay que entender un poco cómo va a quedar la convención constitucional con los independientes, que son independientes pero de distintas sensibilidades, por lo tanto, aquí no es que se actúe en bloque, va a ser un misterio, la verdad, vamos a empezar a entender cómo van a operar estos independientes, rostros nuevos, caras distintas, que triunfan en esta elección. También otra cosa que sorprendió, Nico, fue, José, la votación de los pueblos originarios, que votó bastante menos gente de la que podía votar.
Muy
por aquí,
poca,
20% de la gente que podía votar por pueblo originario. Eso fue sorprendente, la verdad.
Sí, Yo siempre, perdona José, te interrumpí, pero creo que, o sea, más que creo, porque uno empieza a sacar los análisis, lógico, pues estamos ya a horas de los resultados, del tema participación, de quiénes fueron, quiénes no, esto lo vamos a ir abultando la masa crítica de datos, y eso va a ser relevante para justamente llegar a esas conclusiones. Obviamente empezamos a hacer hipótesis, los partidos están en eso, de hecho en el gobierno están en su comité político, y me imagino que el tema son las elecciones. Y justamente va a ser relevante lo que vaya entregando el servicio electoral en términos de cifras, de datos, para ir entendiendo ese tipo de cosas. Pero, a ver, uno puede sacar esas conclusiones a la rápida y de ahí empezar a decir, efectivamente, por ahí va el tema. El de los pueblos originarios también a mí me causó bastante sorpresa, pero hay que ir viendo qué sucedió hoy día.
Oye, bueno, vamos a estar mirando los detalles de lo que fue la elección del día sábado y domingo, pero también vamos a estar mirando noticias internacionales muy ligado al COVID. Una ciudad brasileña se está convirtiendo en el laboratorio mundial de la inmunización, mientras que Reino Unido está rehabilitando los viajes al extranjero, el público en el fútbol y también vuelven a abrir algunos pubs, a poder ir a hacer cosas que estaban prohibidas producto de la pandemia y que de a poquito empiezan a liberar. Ojalá que con una dosis de cautela también.
Y a propósito de lo mismo, hoy día hay reporte sanitario del ministro París. El ministro dijo ayer que podría, no dijo hoy día, no quiero ilusionarlo, no dijo hoy día, pero dijo vamos a evaluar dentro de los próximos minutos reducir un poco el toque de queda.
Mira, podría haber un cambio.
Vamos a la novela. Sí, estamos. Mira aquí que me mira como por favor.
Déjate.
9:00 p.m. Ya. Quique ya está con los titulares.
Oye, pero antes tenemos pregunta del
día. También es un león enjaulado.
Quique ya es un león enjaulado. Oye, la pregunta del día es: debido a que la participación en las elecciones fue menor a la esperada, ¿crees que el voto debiese ser obligatorio de nuevo? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿fuiste a votar cuándo?
El sábado. Terminé aquí mis labores en la radio y partí a votar.
¿Acto público o poco público?
A esa hora, poco público. Fue un poquito antes de que fuera el horario preferente, así que poco público, pero se veía bien.
Qué bueno.
Oye, ¿ganaron o no perdieron?
Fue disfrazado de dinosaurio, ¿no?
No.
Ese eras tú.
No, andaba con la máscara de Mandalorian. Muy curioso todo, e incluso hasta capas de Felipe Camiroaga, como que
en tu local de votación.
No, vi en distintas fotos, imágenes como de hacer un recuento de los mejores vestidos en esta votación.
A mí me molesta porque la tele llevamos esto durante las elecciones, pero yo aprovecho de decirle, las elecciones son muy largas y aparte son cosas bien simpáticas para ir dándonos un poquito de pimienta al día.
De todas maneras.
Vamos con los titulares.
Mucho eso,
Vamos. El ministro Jaime Belolio reconoció que el resultado de las elecciones es un llamado de atención al gobierno, pero aseguró que este no es el momento de apuntarnos con el dedo tras las críticas que han salido desde el interior de Chile Vamos. El vocero de gobierno planteó que si bien lo ocurrido en el último proceso eleccionario es una interpelación a toda la política tradicional que incluye al gobierno, lo que queda es hacernos cargo de eso, adaptarnos frente a esa realidad y ver cuáles son las formas en que tenemos que acercarnos a la ciudadanía. Y comenzó el proceso para cambiar el domicilio electoral. Este trámite se puede hacer online con la clave única. Para las primarias presidenciales y parlamentarias hay plazo hasta este miércoles, mientras que para las presidenciales, parlamentarias y las de consejos regionales, el plazo se ampliará hasta el 3 de julio. Esta mañana en Duna, el presidente y diputado de la UDI, Javier Macaya, abordó los resultados de las megaelecciones que se desarrollaron este fin de semana para elegir alcaldes, constituyentes, gobernadores y concejales. En ese sentido, Macaya calificó los resultados como dolorosos, indicó que en las próximas horas harán reflexiones profundas sobre los desafíos que tiene Chile Vamos, asegurando que en este momento no se le puede cerrar la puerta a nada. La Democracia Cristiana postergó la Junta Nacional que tenía programada hoy para esta tarde, en la que ratificaría la candidatura presidencial de Jimena Rincón. La suspensión de la cita ocurre luego de estas megas elecciones en las que los partidos tradicionales, incluido la ADC, no lograron los resultados esperados, ocupando un puesto entre los grandes derrotados de los comicios. Y durante esta jornada y tras las megas elecciones, la Bolsa de Santiago sufrió su mayor caída desde marzo del año pasado y perdió todo lo que había rentado en el año 2021. Tras su última actualización, el IPSA, el principal indicador de la Bolsa de Santiago, experimenta un retroceso de 9,21%. Tras más de una semana de intensos bombardeos en la Franja de Gaza, las víctimas fatales llegan hoy a 200. Junto a esto, el ejército israelí indicó en un comunicado que atacó 9 viviendas propiedades de altos mandos de Hamás, algunas de las cuales, según indicaron, eran utilizadas para almacenar armas. Anthony Blinken reafirmó el derecho a defenderse de Israel y pidió evitar víctimas civiles. El secretario de Estado norteamericano instó a Hamás y a las milicias palestinas a poner fin inmediatamente a los ataques con cohetes y además pidió más precisiones a Jerusalén sobre el ataque que destruyó un edificio que albergaba las oficinas de la prensa internacional en Gaza. Y horas antes de su debut en el ATP de Ginebra, Cristian Garín se retiró por problemas físicos. La primera raqueta nacional argumentó tener algunas complicaciones luego de dos semanas, en las que llegó a los cuartos de final en el Master 1000 de Madrid y en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Su próximo torneo será Roland Garros, que comienza a partir del 31 de mayo en París.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique.
12.9. Oye, como difícil catalogaron en el gobierno los números, los resultados de estas últimas elecciones, donde se escogieron los nombres que van a componer a esta convención constituyente, encargados de redactar la nueva constitución de los próximos gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Resultados que además reflejaron un duro golpe a lo que es la política netamente tradicional y en especial al oficialismo, que no logra alcanzar un tercio de los convencionales, que era uno de los objetivos que tenían, algo que ya en todo caso lo habían planteado en La Moneda. Habían algunos partidos dicho, bueno, la situación que se ha visto durante el último tiempo planteó un panorama difícil para los convencionales, sobre todo tras el rechazo del gobierno al 10%. Bueno, hoy día estuvo hablando el vocero de gobierno y planteaba que si bien lo que ocurrió en el último proceso de elecciones es una interpelación a toda la política tradicional, que incluye por supuesto al gobierno, lo que queda es hacernos cargo de eso, adaptarnos frente a esa realidad y ver cuáles son las formas en que tenemos que acercarnos a la ciudadanía para que confíe en las vías tradicionales y a la vez poner un desafío a la convención, que es clave para el futuro de los próximos 30 o 40 años en Chile, de generar los acuerdos necesarios y que haya un clima de diálogo para producir los cambios que la ciudadanía está pidiendo. Esto, decía Belolio, es una interpelación a todas las élites, a toda la economía y también a la política. Con todo y tras conocer, por supuesto, estos números, los ganadores y a los perdedores, bueno, reconocieron también desde el gobierno que el gobierno quiere nuevas reglas e instituciones que sean estrictas y que sean formadas por personas fuera de los grupos que son tradicionalmente los que forman estos núcleos. Belolio fue consultado igualmente por las críticas que ayer surgieron desde algunos sectores de Chile Vamos respecto de los resultados, esto luego de que el exministro y precandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, señalara que los errores en la coalición de gobierno han tenido un impacto en esta elección y que situaciones recientes han causado un daño importante, como es lo que les comentaba anteriormente, la discusión del 10%. Sabían desde algunos sectores que iba a traer costos y algunos también los atribuyen a eso, los malos números que tuvo principalmente la coalición de gobierno en estas elecciones. Así que han sido tiempos difíciles las últimas horas para el gobierno y la coalición en general. El presidente Sebastián Piñera también hablaba ayer durante la noche y bueno, daba cuenta de eso, del cambio que quieren las personas al votar por estos candidatos, sobre todo en cuanto a los constituyentes que en su mayoría eran independientes.
Sí, qué difícil la tiene ahora la pega terminar el gobierno para el presidente Sebastián Piñera, sí, con los proyectos de ley que quedan, con un montón de cosas que con la medio de la crisis sanitaria, recordemos que vienen más elecciones, vienen las elecciones parlamentarias, la segunda vuelta de gobernador, la elección presidencial, y por lo tanto, si antes ya había un descuelgue del oficialismo de los partidos de Chile Vamos hacia la gestión del gobierno, ahora es absoluto y total. De hecho, todos anoche responsabilizaron al presidente Sebastián Piñera y a las decisiones que se tomaron en materia de la crisis que estamos viviendo, Nico.
Sí, porque se habla de este viejo concepto del voto castigo.
Claro.
Y en un par de entrevistas que tuve durante la mañana analizando lo que es este tema particular, porque hay muchísimos puntos que se abordan de estas elecciones, el voto castigo va por dos lados. Va por el tema voto castigo a la figura del presidente y la gestión del gobierno, lo que así fue en su minuto estallido social, y también de la pandemia, que es bastante transversal. No solamente, no hay que hacer esta mirada duopólica de que la izquierda vota al voto de castigo a la. No es así. Hay una cosa que hay que. Es un fenómeno bien es más profundo y raya en distintos sectores. Un descontento, por ejemplo, de varios sectores de la derecha por la gestión del gobierno en este tipo de emergencias.
Claro.
Pero también el voto castigo a la clase política, a las fuerzas tradicionales de la política, y eso se vio en la convención constitucional, cuando tienes un grupo de independientes, que ahí uno podría decir, bueno, pero son independientes que fueron fuera de los partidos, pero igualmente pueden tener una orientación de tal o cual. Bueno, pero son independientes, no son de los partidos, no son de las listas, y se acercaron a tener el tercio. A los 52 escaños tuvieron 48, si no me equivoco, lo último.
De hecho, eso, Nico, quiero invitarte un poco a refrescar los resultados de cómo queda esta convención a propósito de lo que tú dices, de este castigo de la ciudadanía a la en general los bloques de partidos políticos en general tradicionales. Por ejemplo, Chile Vamos, que lo decía la José, que esperaba lograr un tercio de los cupos del órgano constituyente, que es fundamental tener bloque ahora, porque las decisiones se toman con dos tercios, con el 70%. Entonces, es súper importante que para hacer un cambio o mantener lo que hay, se cuente con mayoría. Y en ese sentido, Chile Vamos, la lista de Chile Vamos, que no lo logró, digamos, no logró este tercio de los cupos de los constituyentes, sacó 37 asientos, 37 escaños, RN, la UDI, Republicanos y Evópoli, apruebo Dignidad, que es el grupo del Partido Comunista, del Frente Amplio, logró 28 escaños. Unidad Constituyente logró menos. De hecho, Unidad Constituyente son los partidos de la desconcertación tradicionales, la DC, PPD, PS, PR, etcétera. Ellos lograron 25 escaños, menos que Apruebo Dignidad, donde está el PC y el Frente Amplio. Y los independientes aquí sorprendieron impresionantemente la lista del apruebo, que son personas ligadas al estallido del 18 de octubre. La lista del pueblo. 24 cupos y independientes no neutrales 11 cupos. Los escaños reservados, bueno, 17 cupos, y aquí es lo que yo les decía al principio, que sorprendió que solamente votaron en torno al 20% de los electores potenciales que podían conseguir representantes de los pueblos originarios. Y bueno, mencionar también que algunas figuras, las figuras más importantes de primeras mayorías, Marcela Cubillo, Chile Vamos, Daniel Stingo también, Apruebo Dignidad, Benito Baranda, la tía Pikachu también, bien impresionante su triunfo arrasador, Malucha Pinto del Partido Socialista, y grandes derrotas, por ejemplo, Gonzalo Blumel, el ex ministro del Interior, Patricio Zapata, que es un constitucionalista de la Democracia Cristiana muy prestigioso, del que había hartas apuestas puestas en él, digamos. Mariana Elwin también se pierde en esta convención constitucional.
Sí, y se va a empezar a hablar de articuladores en el buen sentido, porque aquí se tienen que generar alianzas, conversaciones, acuerdos, porque claro, tú tienes muchos independientes más que la lista de partidos, pero finalmente tampoco llegan al tercio o a los dos tercios. Entonces eso va a ser bien relevante en términos de cómo se va conversando, y hay miradas positivas al respecto y miradas negativas desde el punto de vista de la dispersión de las ideas, de los pensamientos, pero positivas en términos de, bueno, es la convención constitucional, finalmente se esperaba que fuera así y se tiene que sacar algo que sea de todo, así que vamos a ir viendo eso. Y ojo, porque de aquí comienzan los siguientes hitos, cuando ya tenemos los 155 convencionales que van a redactar esta nueva constitución. Fíjese que ya se establece que la primera sesión de la Convención Constitucional debiera ser a inicios de julio. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, o sea, a partir de hoy en adelante, hay 30 días, primero en temas electorales, para que el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, califique, valga la redundancia, la elección de convencionales constituyentes, hacerle el check, digamos, y decir que está todo en orden. Obviamente, eso no cambia los resultados. Ojo, porque hay que estar atento a, de hecho, hubo un cambio de último minuto durante la mañana de Jorge Correa Sutil, que había sido elegido como constituyente y que finalmente no lo fue, por ese típico, por un tema de votos, del don. De arrastre, claro. O sea, ahí hay un punto que hay que estar muy atento, pero hasta ahora ese ha sido el único cambio. Una vez dictada la sentencia del TRICEL, dentro de los tres días siguientes, esa debe ser comunicada al presidente de la República y al Congreso Nacional. A partir de dicha comunicación, el presidente de la República cuenta, fíjense, con un plazo de tres días para dictar un decreto que convoque a la sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que va a ser desarrollada, sabemos, en las dependencias del ex Congreso Nacional, el Congreso Nacional en Santiago, y también las reuniones en Palacio Pereira, que fue refaccionado, sigue siendo refaccionado hasta que sean las sesiones. La sesión de instalación, estamos siguen hablando del inicio, o sea, todavía ni siquiera reglamento, no, sesión de instalación debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de este decreto del Ejecutivo, y de acuerdo a los plazos máximos establecidos en la Constitución, la sesión debiera llevarse a cabo a más tardar dentro de la primera semana del mes de julio. Esos son los primeros hitos para llegar a la sesión de instalación, o sea, ya tenemos a los constituyentes. Sesión de instalación a principios de julio. De ahí en adelante vienen desafíos bien importantes. El reglamento. ¿Cómo se van a formar las comisiones? ¿Habrá comisiones? ¿Quiénes van a ser los presidentes? ¿Quién va a ser el presidente de la Convención Constitucional? ¿Cuál va a ser el cronograma de trabajo? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a dar? cuál va a ser el espacio de participación ciudadana. O sea, estamos recién en la previa a la instalación, post lo que es la elección de los 155 que forman esta convención constitucional.
12:19 los lleva a gobernadores también, que fue otra elección que estuvimos mirando de cerca, porque bueno, esta era una novedad realmente, fueron las primeras votaciones para elegir a estas autoridades que dejaron más cargos por definir que resultados más bien concretos. Solo en 3 regiones se concretaron resultados, por ejemplo en Valparaíso salió Rodrigo Mundaca, de 60 años, es ingeniero agrónomo independiente que iba por el Frente Amplio. También en Aysén, Andrea Macías, que es socióloga del Partido Socialista, y también Jorge Files en Magallanes, de 51 años, que es independiente y que iba por Unidad Constituyente. Todo el resto pasa a segunda vuelta. Si vamos de norte a sur, les cuento, en Arica y Parinacota, la segunda vuelta va a ser entre Enrique Lee y Jorge Díaz, uno independiente y otro de Unidad Constituyente. También en Tarapacá, José Miguel Carvajal, que es del Frente Amplio, se va a enfrentar a un candidato de la ADC, Marcos Pérez, en Antofagasta. Unidad Constituyente iba con un independiente que va a segunda vuelta, que es Ricardo Díaz, junto a un RN, Marco Antonio Díaz. En Atacama, un independiente también, Carlos Peso, se enfrentará a otro independiente que se llama Miguel Vargas. Coquimbo va a enfrentar a un independiente con un UDI. El UDI, Marco Zulantay, y la independiente, Cris Naranjo. La Metropolitana va a ser uno de los lugares en que vamos a estar mirando con atención. El Frente Amplio va a segunda vuelta con Karina Oliva, y la ADC, que es Unidad Constituyente, con Claudio Rego, y esa va a ser la definición que se va a tomar próximamente en esta segunda vuelta. En O'Higgins, seguimos entonces nuestro recorrido, la UDI enfrenta con Eduardo Cornejo al PS Pablo Silva, el Maule a un DC con un independiente, Cristina Bravo contra Francisco Pulgar. En Ñuble, un UDI, que es Yeser Sepúlveda, enfrenta a un al Partido Socialista Oscar Cristomo, y en el Bío Bío, una UDI, Flor Weise, a un independiente, va a enfrentar a Rodrigo Díaz. En la Araucanía, también un independiente, esta vez contra un PPD, y acá se dio una sorpresa, ¿ah? Porque generalmente se da que en la Araucanía la tendencia es más favorable a Chile Vamos. Bueno, ahora la segunda vuelta de gobernadores va a ser entre un independiente y un PPD, Luciano Rivas y Eugenio Tuma. En Los Ríos, un RN frente a un PS, María José Gatica, que es la RN, y Luis Cubertino del Partido Socialista. Y por último les cuento que en Los Lagos, un RN, que es Ricardo Cuchel, va a enfrentar al DC Patricio Vallespín. Así quedaron las segundas vueltas de gobernadores regionales. Vamos a ver entonces, son 16 gobernadores que tienen que ser elegidos. 3 regiones, como les comentaba, ya eligieron a sus gobernadores, que sacaron más de un 40% de los votos. Y 3 regiones van a tener segunda vuelta el próximo 13 de junio. Así que vamos a estar mirando con atención, porque también se dieron muchas sorpresas en el caso de los gobernadores regionales.
Me toca a mí, perdón. Pensé que le tocaba al Nico. Oye,
resaca electoral.
Exacto, resaca aquí. Electoral, sí. Total. Bueno, la José contaba un poco lo que queda de las contiendas que todavía están en pelea, y obviamente los resultados bien sorprendentes. A la DC le fue muy mal.
En general,
le fue súper mal. Lograron 2 constituyentes y por lo tanto están en una crisis bien importante, y además tenían un contexto peor, que era que su candidata, que fue electa a través de una primaria, que fue Jimena Rincón, recordemos que ella le ganó en una primaria a Undurraga, no le ha ido bien en las encuestas, y sí, a propósito de las negociaciones con el gobierno por los mínimos comunes, ha tomado fuerza la opción de Yasna Proboste, que es la presidenta del Senado. Hubo una encuesta que conocíamos ayer, ¿de quién era la encuesta, José? De
¿cuál? ¿De Cadem?
La encuesta Cadem. Ayer en la noche salió, mira, qué perfecto momento, salía
sí, justo
una encuesta de Cadem donde se convertía de la nada Yasna Proboste en la figura más potente de todas, superando incluso a Pamela Giles, que en algún minuto estaba muy fuerte, y por supuesto dejando muy debajo a Jimena Rincón. Ya lo sabemos, la Democracia Cristiana, la UDI, etcétera, tienen que tomar decisiones en sus consejos generales
locales porque el miércoles hay que inscribir candidatos para la primaria. Bueno, la ADC está en este minuto sentada evaluando y viendo qué hacer con los resultados magros de su elección y también qué hacer con su candidatura presidencial. Por eso es que el partido decidió postergar la Junta Nacional, en la que hoy tenían un objetivo súper claro, que era ratificar la candidatura presidencial de Jimena Rincón. Y claro, la suspensión ocurre en el contexto de que no se lograron los resultados esperados, ocupando un puesto entre los grandes derrotados de estos comicios. Y viene a dejar en misterio qué va a pasar con Yasna Proboste, quien ha dicho en todo caso que ya no está de candidata, que no tiene ninguna intención de una candidatura presidencial, pero claro, la otra, uno habla en off con cualquier parlamentario, gente de la mesa de seis, y te dicen, oiga, todo puede pasar porque la cosa está demasiado difícil. Quien sí ganó la democracia cristiana, bueno, pasó a la segunda vuelta, fue la carta por la gobernación de la región metropolitana, Claudio Orrego, que habló, de hecho, de la candidatura presidencial de la ADC, diciendo que la ciudadanía optó por Rincón como abanderada presidencial del partido y no ve espacio para modificar esa situación. Él dice, se optó por Jimena Rincón y creo que es muy difícil deshacer esa decisión cuando fue tomada en un proceso democrático. Yo no veo en el corto plazo que eso vaya a modificarse, dice Claudio Rego, que ahora es una persona que opina, digamos, que tiene voz y voto, especialmente porque tiene opciones importantes de ganar en la segunda vuelta de gobernación. Pero claro, queda ahí, en veremos qué va a pasar con la Junta de la Democracia Cristiana. En todo caso, la suspendieron hoy día, pero tienen un día más, porque el miércoles inscriben candidatura, así que están todos contra el tiempo.
Y te agrego una cosita, José, que estaba leyendo acá, que dijo el senador Francisco Guenchumilla. Pidió al presidente de la ADC y la mesa directiva que coloquen sus cargos a disposición y se busque una mesa de unidad. Dice que de lo contrario, como partido, están condenados a la insignificancia política. Así que están bien agitadas las aguas. Bueno, recordemos que fue Achaín, el presidente de la ADC, salió elegido como convencional constituyente. Entonces, uno entendería también que tiene que dar un paso al costado para asumir esa función. Pero le pide el senador Guenchumilla a toda la mesa directiva que ponga su cargo a disposición por los malos resultados de estas elecciones. Así que está movido. Oye, yo les cuento la otra vereda. Hoy día también, bueno, se suspendió la Junta Nacional de la ADC, pero también hay Consejo General de la UDI. Eso no se ha suspendido, ¿no? No hasta el minuto se mantiene, ¿sí? Y aquí el tema, las elecciones, cómo nos fue, la derrota de la derecha desde los distintos puntos donde se le mire, pero claramente la mirada del Consejo General está puesta en qué se hace hacia adelante con la campaña presidencial, con sus dos candidaturas, Evelyn Matthei, que salió reelecta en Providencia, recordemos, y que ya la semana pasada dijo que hoy día la bajaban, y alcalde Joaquín Lavín, que su sucesora, digamos, podríamos decir, en Las Condes, Daniela Peñalosa, ganó. De hecho, ayer hablaba Daniela Peñalosa, y antes hablaba al alcalde Joaquín Lavín, que eso me encontré medio freak. Hoy día, lo que se ha apuntado es que, bueno, se mantiene este Consejo General y se estaría en la posibilidad de que la mesa está la idea de someter a dos preguntas a los 488 consejeros nacionales. La primera apuntaría a la interrogante de si llevar o no dos candidatos a las primarias, y la segunda sería una definición entre Matthei y Lavín dependiendo del primer resultado. Así que eso también es lo que se juega en el Consejo General, que estaría dándose entonces en las próximas horas. Estuvo en Duna el diputado Javier Macaya, presidente de la UDI, y le preguntamos, por supuesto, con lo que se viene en adelante y las definiciones que se van a dar en este Consejo General. Vamos a escuchar.
A la primaria. ¿Es tiempo suficiente para resolver eso en los tiempos que corren, diputado?
Es una tremenda pregunta. Es la pregunta que yo voy a tratar de solucionar hoy día con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Estoy convocando una reunión en un ratito más. Tenemos que entender la magnitud del desafío que enfrentamos. Dejar de mirarnos al ombligo, así, las peleas que hemos visto, las interpelaciones públicas. Yo tiendo a pensar de que el proceso que estamos enfrentando ahora, de la puerta que abrimos, que es la que nos viene ahora, que es la próxima elección primaria, puede suponer, si no lo canalizamos bien, peleas y situaciones que no conversen con el espíritu que se requiere hoy día.
¿Usted va a ir con una pregunta, diputado, o va a proponer algo?
Yo no voy a proponerle algo a mis socios a través de los medios de comunicación antes de conversarlo con ellos, pero yo creo que tenemos que tener al menos una reflexión. Finalmente, el camino que tomamos es dentro del margen de lo que estamos conversando.
¿Y ahí no cierra la puerta a nada?
yo no cierro la puerta que tengamos. Es que no podemos cerrar la puerta a nada.
Ojo ahí. Primero voy a hablar con mi socio y después llevo consejo. O sea, hay una conversación ampliada, podríamos decir, con Chile Vamos, con la mirada de la carrera presidencial. Están todos los partidos sacando las predicciones, las cuentas, porque cambia radicalmente cómo tú llevas a tu candidato o candidata a la campaña presidencial con lo que sucedió en estas elecciones del sábado y el domingo. O sea, ese es un punto. Así que van a haber novedades en las próximas horas con respecto a eso, y también a la espera de si va a ser Lavín, Matei, los dos, uno, una, quién sabe.
No se sabe, bueno, vamos a verlo ya probablemente en las próximas horas.
Yo creo, ya poquito.
12:29, José, repitamos nuestra pregunta del día para que continúen votando.
Ya pues, a propósito de la baja participación que hubo en comparación con el plebiscito, ¿crees que el voto debiese volver a ser obligatorio? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Hacemos una pequeña pausa comercial en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones aquí al 89.7. No se vayan.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, el que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del tratamiento de desechos y la protección del medio ambiente. Fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quien estableció ese día mundialmente en el año 2005 con el fin de promover una mayor responsabilidad, no solo desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo. Hoy sabemos que para lograr reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono, podemos seguir una simple regla de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza All In.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Con 34 minutos seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, y no todo es política, sino que también deporte. Y para eso están nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Qué bueno. No todo es política, pero el deporte siempre tiene
su dejo de...
Y últimamente los jugadores también están mucho más contestatarios, dando su opinión, que no tiene la relevancia que tiene la política, pero también afecta al orden de cómo están funcionando las cosas también en otras instituciones que no sean solamente políticas. Y de hecho, Edinson Cavani, el jugador, el delantero uruguayo que juega en el Manchester United, dio una entrevista a un programa que se llama Dos de Punta y alegó un poco, no un poco, criticó a la Copa América y criticó a la Conmebol, porque primero dice que considera una irresponsabilidad que se haga la Copa América, no solamente por la situación de la pandemia, sino que también por la situación social que vive Colombia, y alega un poco que la Conmebol y las autoridades no piensan en los jugadores, en el desgaste que tienen. De hecho, metieron unos partidos de eliminatoria antes, y alega que los futbolistas no tenemos voz ni voto, la gente solamente se queda, y el mundo, con que ganamos plata y basta, pero no consideran que nos despertamos a entrenar súper temprano, que desde chicos nos vamos de la casa, que viajamos, que tenemos los cambios de horario. Y dicen, no es que mi trabajo sea más importante que el otro, que hay gente que trabaja de 8 de la mañana a 12 de la noche, y también tiene su hay que respetar todos los trabajos, da lo mismo que cuál sea el tipo de trabajo. Dice, hay que considerar todos esos factores, no somos unos monos esperando órdenes que nos digan, mañana tienes este partido, pasado mañana este, se pone la Copa América, se saca la Copa América. Dice que eso lo tiene bastante molesto, y agregó, si se pudo el año 2016 agregar una Copa Centenario que nadie pensaba que se iba a jugar, ¿por qué no pueden pensar desde otra perspectiva, analizar otros factores, ver de otra manera la situación y resolver con otra postura la situación que pasa con la Copa América de este año, y no hacerla? Meten competiciones entre medio, nosotros nos tenemos que quedar callados, y no dicen que no se puede aplazar por la tele, porque esto, por lo otro, y no se piensa en la gente, así que están, dice que muchas veces él se siente frustrado por ciertas situaciones que tiene que agachar el moño, como se dice en el lenguaje coloquial, y seguir para adelante. Entonces él critica un poco eso, y también critica la forma que tiene la Conmebol de decir, bueno, aquí nosotros somos los que mandamos y se hace lo que nosotros decimos, porque alega que eso no es tan así. Pero más allá de la crítica de Cavani, ¿cómo están las sedes respecto al año pasado, que se suspendió debido a la pandemia, y que hasta ahora la Copa América se va a jugar a partir del 13 de junio, mismo día que son la segunda vuelta de gobernadores en nuestro país, y que debuta Chile ante Argentina? Así que vamos a ver.
Sí, pues también al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar ahí con las transmisiones? Bueno, en Argentina, hace un año la situación argentina era mucho mejor debido a que había un confinamiento decretado, y hoy vivía en su peor momento sanitario, con más de 70.000 muertos por la enfermedad. Y ayer Alberto Fernández ratificó a Argentina como sede, pero enfatizó que esta va a ser una Copa América para la tele, no va a ser un espectáculo nacional como hemos visto a lo largo de los años la Copa América. Dice, nosotros acordamos con la Conmebol realizar este torneo y lo vamos a hacer con todas las restricciones del caso. Y Colombia siempre ha tenido problemas para organizar este torneo, no solamente por la crisis que vive ahora. En 1986, por no haber cumplido los requerimientos de la FIFA, no pudo organizar el Mundial. Y la única Copa América que han organizado, que fue el año 2001, también tuvo dificultades debido al conflicto armado interno. Y hoy, además del coronavirus, se suman las protestas sociales, y hemos visto en partidos que se han jugado en los últimos días en Copa Libertadores en Colombia, han tenido que suspenderse los partidos. Entonces, voy a lo que dice Cavani, no están las condiciones para que juguemos, nosotros no somos robots que van a jugar a la pelota y se devuelven. Nos estresa también la situación, empatizamos a lo mejor con, claro, con la situación que vive el país, entonces hay que tener eso en consideración. Y la Copa América no es el único torneo que está en veremos. Hoy día salió una encuesta respecto a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser el 23 de julio, y en Japón más de un 83% de la población cree que los Juegos Olímpicos se tienen que cancelar, no pueden seguir adelante. Esta es una encuesta que hizo el diario Asahi durante el fin de semana, y solamente el 14% creen que se tienen que seguir adelante con los Juegos Olímpicos. Y esta cifra es bastante decidora, porque hace un mes no era el 14% el que aprobaba, sino el 35% de los japoneses decía que se tenía que seguir con los Juegos Olímpicos, y hay un porcentaje importante que cambió de opinión y creen que lo tienen que cancelar. Y a esto se suma que la semana pasada el Sindicato Nacional de Médicos de Japón, le presentó una petición al gobierno para que los cancelara. Dice, el mayor problema no es la amenaza del aumento de contagio, porque no va a haber público, va a haber una burbuja sanitaria y todo. Es la amenaza de nuevas cepas, que es lo que está complicando ahora.
Claro, que llega gente de todo el mundo en el
Claro, fin. Dice, claro, van a llegar con PCR negativos, pero sabemos que hay una probabilidad de que el virus se manifieste un par de días, claro, y el problema es que no se puede descartar la posibilidad de traer cepas de cualquier parte, porque eso complicaría aún más a Japón, que está en su cuarta ola de coronavirus. Así que eso con las noticias de torneos en vilo. Y para los fanáticos del tenis, mañana regresa Roger Federer a la competencia después de 2 meses de su regreso en Doha. Esto es la previa de se va a enfrentar ante Pablo Andújar, el español, previo a Roland Garros. Habló de todo, dijo, sé que no estoy al mismo nivel que mis compañeros, voy a necesitar 10 partidos para ver en qué nivel está, y hoy día amaneció séptimo en el ranking y ha sido uno de los focos de críticas del congelamiento del ranking ATP, que dicen, Roger Federer, con todo lo que no ha jugado, ¿cómo sigue en el top del mundo? Y él dice, yo soy consciente de que debería ser 800 del mundo, pero estoy retomando mi nivel, y si es que no estoy a buen nivel, no voy a poder sostener el séptimo, y si, si es que lo logro, bueno, soy mejor que el número 800 del mundo, pero eso lo va a decir.
Ahí.
Sí. A diferencia de Novak Djokovic, que conocemos su reticencia a las vacunas, Roger Federer ya está vacunado contra el coronavirus y lo hizo públicamente, y también es un llamado a la gente a vacunarse. A pesar de eso, dice que él y su familia han sido extremadamente cuidadosos. Y para finalizar, quería destacar la final del fin de semana del Master 1000, bueno, el partidazo de Djokovic con Nadal, que ganó Rafael Nadal, demostró nuevamente que es el mejor jugador de la historia en arcilla. Pero en la final femenina ganó Iga Swiatek, una polaca de 19 años. El año pasado ella ganó Roland Garros y muchos le quitaron mérito a su premio porque no estaban jugando las grandes tenistas. Bueno, ayer ganó su primer Master 1000 y entró al top 10 por primera vez, tiene 19 años y ganó 6-0, 6-0, entonces demuestra, y le ganó a la checa Carolina Pliskova, que en 2017 fue la número uno del mundo y hoy día está en el puesto 10, tiene 29 años, así que tienen que estar atentos a ese nombre, Iga Swiatek, polaca, 19 años, que va a estar dando que hablar en los próximos meses y años en el tenis femenino.
Ya pues, Fran.
Muchas gracias, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos.
Gracias, Fran.
12:42, revisamos noticias del mundo y los invito a Brasil, porque uno de los países más contagiados por la pandemia del coronavirus en el mundo vacunó ayer contra el COVID a la mayoría de los adultos de una ciudad que tiene 150.000 habitantes como parte de un estudio inédito que puede dar referencias mundiales sobre lo que es la eficacia de la inmunización masiva. Este proyecto fue apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates y estuvo también con el aval de la Organización Mundial de la Salud, y se convirtió en una ciudad mediana en el interior del estado brasileño de Sao Paulo en un laboratorio mundial para el estudio en la vida real de cómo están funcionando las vacunas y la efectividad que tienen estas. Los responsables por este proyecto se impusieron la meta de vacunar ayer a unas 80.000 personas de entre 18 y 60 años, que corresponde a un poco más del 80% de los 106.000 adultos en esta ciudad ubicada a 236
7 kilómetros de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, y que cuenta con sede de importantes universidades. Y como los mayores de 60 años ya habían sido vacunados durante la campaña nacional de inmunización iniciada en enero pasado, la expectativa es que al menos el 90% de todos los adultos de la edad están inmunizados a final de este domingo, de ayer. Así que ahora comienza a verse, después de un par de semanas después, si finalmente qué tan efectivas son las vacunas, por ejemplo, para prevenir la enfermedad, que es un tema que todavía no se conoce bien. Por ejemplo, en Sinovac, si uno se vacuna, puede evitar contagiarse o igual se va a contagiar. Lo que se sabe hasta ahora es que uno igual se contagia, pero tiene menos probabilidad de enfermarse grave o de morir. Bueno, igualmente, este experimento promueve una fundación con el mayor centro de investigación de América Latina y que tiene licencia para fabricar en Brasil 210 millones de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y esa es la vacuna que se está utilizando para ese estudio. El experimento tiene una duración de 8 meses e incluye la aplicación de las dos dosis de la vacuna con intervalo de 3 meses y seguimiento del estado de salud de todos los que fueron inmunizados, así como de los habitantes de las ciudades vecinas, que serán usados como base de una comparación. Así que va a estar bien entretenido este estudio que se está realizando en Brasil para ver la efectividad en tiempo real y en el mundo real de cómo está funcionando principalmente esta vacuna, la de Oxford AstraZeneca.
Nico.
Sí, y también apuntando a lo que sucede en otros países con el tema de vacunación, con la situación del COVID, que no ha dejado de ser más tranquila, también lo que es la fatiga pandémica. Bueno, vamos a Reino Unido, porque a partir de hoy se vuelven a autorizar los viajes al extranjero desde ese país, el público de los estadios de fútbol y clientes dentro de los pubs. Estas son parte de las medidas de comillas desconfinamiento que se van a llevar a cabo desde el día de hoy, pero hay preocupación por parte del gobierno británico. El primer ministro Boris Johnson reiteró sus pedidos de cautela. Está inquieto por la expansión de la variante india en el norte de Inglaterra. Hay un contacto, Reino Unido e India han tenido un contacto histórico, digamos, así que obviamente también hay una preocupación por la variante. Tengan cuidado con los riesgos para sus seres queridos, dijo el primer ministro durante esta jornada. Cada uno debe contribuir a evitar la propagación y recordar el mensaje de manos, cara, espacio y aire fresco, que ha sido el lema que ha tenido la autoridad sanitaria británica justamente para lo que ha sido esta situación del COVID-19. En tanto, bueno, está el tema de los viajes, que es súper importante cuando se sigue discutiendo lo que podría ser el pasaporte, este pasaporte verde, uh-huh, en la Unión Europea, considerando que Reino Unido va a tener que estar desde fuera de la Unión Europea en ese minuto, así que eso va a ser bien interesante. Pero hay reacciones. Por ejemplo, el consejero delegado de British Airways, informa Infobae, dijo este lunes en declaraciones a la BBC que ha sido dura la pandemia para nuestra gente. Sabemos lo que ha sucedido a nivel de la industria aeronáutica. Eso por y obviamente con esta reapertura del turismo, de los viajes desde Asia, va a ser bien importante lo que pase ahí. En Inglaterra, uh-huh, los pubs, los bares y restaurantes podrán servir también a sus clientes en interiores, mientras que la gente de dos hogares distintos podrán reunirse en interiores hasta un máximo de 6 personas, en tanto que van a reunir museos, cines, teatros, estadios deportivos, áreas de juegos para niños y hoteles. Así que en Gales y en Escocia también hay una medida de relajamiento al respecto, pero también va dependiendo del tema de los aforos y también las horas. Sigue el COVID, pero en Reino Unido van de a poco viendo cómo se da esta, en algún minuto, denominada nueva normalidad.
Bueno, no solamente en Reino Unido, Nico, también, bueno, en general, están empezando el verano, entonces lo que quieren es salvarlo desde el punto de vista del turismo, etcétera. Razón por la cual, además de Reino Unido, hay otros países que también se están flexibilizando en Europa. Por ejemplo, Grecia, el turismo es una de las actividades más importantes, ya lo sabrá la José, donde está Mykonos, Santorini, y todas esas zonas tan maravillosas de su historia familiar. Claro, y es razón por la cual están también introduciendo en Grecia certificados de vacunación, van a aceptar inyecciones que de hecho aún no se han utilizado en el resto de la Unión Europea para aceptar que vengan los turistas, están abriendo distintos sectores, playas, etcétera, con las medidas sanitarias. Eso es en Grecia. Por ejemplo, en Italia se reabren los establecimientos de playa, cada región en todo caso con su propio calendario y sus propios tiempos. De hecho, en Italia han vuelto casi en su totalidad a la normalidad, están en la llamada para ellos zona amarilla, con la excepción de algunos lugares puntuales donde está la zona naranja, donde hay un poco más de restricciones, pero Lo cierto es que tienen también abiertas playas, centros turísticos, bares, etcétera. En España, donde el estado de emergencia ya terminó el 9 de mayo, varias regiones comenzaron a reabrir gradualmente después de los bloqueos y muchos el sábado ya, este fin de semana, fueron a las playas aprovechando que hay solcito y también reapertura de restaurantes para disfrutar del verano. Eso está pasando en varios países europeos. En Francia la cosa ha sido un poquito más lenta, tienen ingresos más limitados los franceses. Desde este miércoles el toque de queda se retrasa hasta las 21 horas. ¿A qué hora tenían el toque de queda en Francia? Estaban más estrictos.
A las 7 de la tarde tenían toque de queda.
Dios mío. Oye, y nosotros estábamos desesperados con las 21 horas.
Creo que en el peor momento fue a las 6.
Ah, sí, es verdad, tienes razón. Bueno, se retrasan hasta las 21 horas el toque de queda en Francia y será especialmente un momento de reapertura para muchos restaurantes y bares que van a empezar, por supuesto, abiertos desde temprano. Los cines cerrados desde el 30 de octubre van a poder abrir en Francia con un indicador del 35% y un máximo de 38 espectadores. O sea, eso es aforo, digamos, del 35%. Hay en Francia una presión hospitalaria de los servicios de cuidados intensivos que continúa afortunadamente bajando, mientras que Francia alcanzó los 20 personas de 20 millones de personas vacunadas. Por lo tanto, hay una sensación de que pueden flexibilizar la cosa. Ahora, lo que tú decías, Nico, el tema es India, la variante India y la posibilidad que al abrir las fronteras y abrir el turismo también comiencen nuevos rebrotes.
12:49. Los cambios de tema los llevo a Medio Oriente porque el ejército israelí lanzó durante la noche fuertes ataques aéreos sobre la franja de Gaza el lunes por la mañana, hoy día, en lo que dijo haber destruido por lo menos 15 kilómetros de túneles milicianos y las viviendas de 9 supuestos comandantes de Hamas. Bueno, vecinos de Gaza, los que despertaron por supuesto por los bombardeos antes del amanecer, los describieron como los más fuertes desde el inicio de la guerra, del comienzo de esta escalada de violencia que se ha visto en esa zona del mundo, aún más potente que la oleada de ataques del día anterior en la ciudad de Gaza, que mató a 42 personas y que destruyó 3 edificios. En un primer momento no había noticias sobre las víctimas de los últimos ataques. Un edificio de 3 pisos en la ciudad de Gaza sufrió graves daños, aunque sus residentes dijeron que el ejército les había avisado 10 minutos antes del ataque y todos lograron salir. Muchos de los proyectiles cayeron en terrenos de cultivos cercanos y dijeron que los ataques causaron daños importantes en carreteras y también en otras infraestructuras, según lo que explicaba el alcalde de Gaza. Así que la situación es bastante crítica. También dicen que el territorio se está quedando sin combustible ni piezas de recambio. Naciones Unidas ha advertido que la única central eléctrica en Gaza está corriendo riesgo de quedarse sin combustible. El territorio ya sufre apagones diarios entre 8 y 12 horas y el agua de la llave, por ejemplo, no es potable. Así que la situación es súper crítica en Medio Oriente, producto de la ola, la escalada de violencia que se ha visto durante los últimos días.
Son las 12 del día y 51 minutos. Seguimos revisando información. Vamos a introducir un poco, vamos a cambiar el tema. Es que estamos aquí, Kike Yavar nos da instrucciones a propósito de un entrevistado del que estamos esperando, porque queremos volver a los temas nacionales y específicamente a el tema de los gobernadores. Ayer hubo varias sorpresas, una de ellas es la región metropolitana, donde pasó Claudio Rego y Karina Oliva a la segunda vuelta de gobernadores, con un importante respaldo que tuvo Karina Oliva y que se esperaba también que lo tuviera por sectores de la izquierda que decían que hizo una campaña muy buena, a propósito que hizo bastante terreno. Estamos esperando conversar con uno de los candidatos que de hecho van. Hoy todavía no nos contesta, si nos dijo que.
Oye, bien, pero analizando un poquito el tema gobernador reforma metropolitana, derrota de Chile Vamos. Gran derrota porque la apuesta era que Catalina Parot lograra llegar a segunda vuelta con Claudio Rego, finalmente eso no se concreta y es Karina
Oliva. ¿Nico?
Perdón, Karina Oliva, sí. Ahí me perdí un poquito. Ay, la comunicación. Karina Oliva,
sí, te habíamos perdido.
Pensé no, que no, estoy. No, sí, es que se me fue la comunicación. Karina Oliva de Frente Amplio, uh-huh. Sorprende. Yo siempre tengo cuidado cuando hablamos del concepto sorpresa, sorprende las elecciones, porque uh-huh. muchas veces te dicen, pero ¿por qué? Sí. como que lo tenía dadas por, no, por las encuestas. Bueno, pero es que las encuestas muchas veces también se equivocan. O sea, sorpresa sí, de todas maneras. Pero ¿quién tenía la bola de cristal? Finalmente, ¿por qué había que dar por perdida o perdedora a alguien? No sé, bueno, son parte también de las elecciones. Es súper fácil ser general después de la batalla, de la guerra, pero sí. Va a ser interesante lo que pase con esto. Ya habían declaraciones de Karina Oliva durante la mañana, que decía, de hecho la tenía acá, claro, dice, el candidato, que dice que Orrego va a ser el candidato de Chile Vamos en segunda vuelta. Y que y dijo, bueno, Claudio Orrego, que nadie va a ser dueño de sus votos. Así que se empieza a generar un poquito eso, ¿ah? Si efectivamente sí. Claudio Orrego va a poder canalizar, capitalizar lo que fueron los votos de Catalina Paret, por ejemplo.
Oye, Nico, hablemos con uno de los protagonistas, sí, de esto. Oye,
que lo debe estar llamando ya todo el mundo, por eso suena, sí, ocupado. Claudio Orrego. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por contestar nuestro llamado.
Pero por supuesto, la que ha sido una semana, una mañana un poquito ajetreada, desde las 7 de la mañana.
Me imagino. Aquí estamos, me imagino. Y bueno, ¿y qué puedes sacar de esta elección? Pasas a segunda vuelta junto a la candidata del Frente Amplio. Lo que se viene para adelante, yo imagino que ya están trabajando en lo que es la segunda vuelta.
¿Sorprendido?
A ver, pues voy a hacer para contigo. Nosotros estábamos trabajando para la segunda vuelta desde antes, porque sabíamos que eso era lo que iba a ocurrir, ¿eh? Con 8 candidatos era imposible ganar en primera. No sabíamos con quién íbamos a ir a segunda vuelta. En ese sentido le reconozco a Karina Oliva una arremetida final importante, porque nosotros creíamos que iba a estar entre Pablo Maltés y Cata Parot, ¿eh? Pero estábamos preparando hace un buen rato el trabajo, entre otras cosas porque sabemos que ahora que hay segunda vuelta y ya no van a haber elecciones constituyentes y no va a haber elección también de municipales, va a haber más tiempo para explicar el cargo, la importancia que tiene para la región y también, ojo, ¿eh?, la importancia que tiene la experiencia. O sea, aquí esta es una región que es la más grande de Chile, la más desigual, que va a tener una serie de problemas pandemia, y es muy importante que la persona que asuma sea una persona que pueda empezar a gobernar desde el día uno y no se pase 2 años en rodaje tratando de aprender. Y yo creo que en ese sentido nuestra apuesta y nuestra propuesta es una propuesta de experiencia, de terreno y de ideas bien concretas para la región, que esperamos que la gente acoja el 13 de junio, que es cuando hay la segunda vuelta, que dicho sea de paso, para que nadie se olvide, es el día que juega Chile con Argentina. Entonces, además, más encima,
es complejo,
vamos a tener que, ¿no?, vamos a tener que motivar a la gente a votar un día de fútbol, pero bueno, que lo hagan tempranito y después se van al asado.
Claro. Oye, Claudio, ¿esperabas estos resultados como tan peleados con la contendora del Frente Amplio?
Bueno, a ver, nuestro resultado lo esperábamos, ¿sí? Todas nuestras encuestas nos daban entre 25 y 30, así que estábamos dentro de lo que esperábamos. Que ella saliera segunda no lo esperábamos, lo reconocer, y creo que es parte un poco de lo que vimos también a nivel municipal. O sea, al mundo del Frente Amplio, del Partido Comunista, les fue bien en la región metropolitana. ¿Ah? Ganaron comunas como Santiago, ganaron comunas como Pudahuel, como Maipú. Entonces, la verdad es que ellos tuvieron un buen desempeño. Y creo que eso le chorrió a la candidata Oliva, ¿ah? De hecho, la lista de constituyentes del Frente Amplio le fue bien también. Y sacaron, de hecho, más votos que los votos que tuvo Karina, ¿eh? Entonces yo creo que ella tuvo una buena ola que la permitió tener una votación mayor a la esperada por parte de todas las encuestas. En el caso nuestro era un poquito distinto, porque a nuestra lista de constituyentes le fue mal, ¿eh? De hecho sacó la mitad de votos de los que sacamos nosotros en la candidatura de la gobernación. O sea, la lista de la prueba sacó como 350 mil votos, 330 mil votos, y nosotros 660 mil votos, ¿eh? Entonces fueron dinámicas muy distintas, pero insisto, yo creo que sabíamos las reglas del juego. Aquí iba a haber segunda vuelta siempre, y me parece que Karina Oliva es una buena candidata para enfrentar en segunda vuelta. Así que vamos a tener que dejar todo en la calle y no confiarnos hasta el último minuto para poder ganar esta gobernación.
Estamos conversando con el candidato a gobernador de la región metropolitana, Claaudio Orrego. Claaudio, nos quedaron unos minutitos, pero quiero también ir al tema macro de las elecciones. Hoy día se mastica, se profundiza, se analiza, hay hasta harakiri. Y la DC le fue bien mal. De hecho, tú eres uno de los pocos puntos positivos que pueden sacar de esta elección. ¿Cómo considera lo que ya se habla del fracaso de la democracia cristiana?
A ver, mira, yo creo que esto no hay que ser cientista político para saber de que cuando hay cuatro elecciones hay que mirar las cuatro, no solamente una. En la constituyente el resultado fue muy malo, ¿eh? De eso no cabe ninguna duda, y hay que ser muy autocrítico tanto respecto del perfil de candidatos como que llevamos, como también de la relación a los partidos. Oye, no olvidemos que 45 independientes ganaron, que fueron fuera de los partidos. Sí, ¿te acuerdas que todo el dato, todo el debate?
Pero yo te llevo también al resto de las elecciones, no solamente a la constituyente, que de hecho ningún partido se puede, con suerte algunos del Frente Amplio, pero ninguno se puede adjudicar aquí como una victoria en la constituyente, porque los independientes son los que ganan, si queremos decir, de ganadores y perdedores, pero en la municipal y gobernadores...
Bueno, pero es que ojo, ahí discrepo de ti, porque sí. Si tú miras la de las 16 elecciones de gobernadores, hubo dos elecciones en las cuales se ganó en primera vuelta, estuvo la elección de la quinta que ganó el Frente Amplio, y después hay 11 elecciones en las cuales los candidatos de unidad constituyente, 5 de los cuales somos demócratas cristianos, pasamos a segunda vuelta. O sea, no sé, está todavía por verse el resultado final, y en materia de alcaldes también hubo un buen resultado, pero un resultado aceptable.
Ahora, sí, y te lo pregunto también por las reacciones que se empiezan a conocer, Claudio, el senador Francisco Guanchumilla, que dice que la mesa directiva de la ADC tiene que dejar su cargo a disposición.
Bueno, a ver, yo no me voy a meter en la pelea chica. Yo creo que en general aquí hubo un mensaje de la ciudadanía crítico respecto de una manera de hacer política. Pero déjame elaborar un poco, porque no quiero ser como quitarle el bulto, ¿eh? Cuando tú miras quiénes fueron elegidos, inclusive, por ejemplo, en el mundo municipal o los gobernadores, te das cuenta que hay un perfil de personas. O sea, no es que las comunas sean de derecha o de izquierda, pero cuando gana Bodanovich, que es del RD en Maipú, pero también gana Codina en Puente Alto, y gana Felipe del Pin, y gana Claudio Castro, y gana Claudio Rego la elección, que somos todos de partidos distintos, ¿ah? y de realidades distintas, ¿cuál es el hilo común? Gente que está en terreno, gente que escucha,
que fueron o que son alcaldes,
gente que ejecutiva, es que el caso de los gobernadores es muy parecido al tema de los alcaldes. Sí, claro. O sea, de hecho, yo creo, siempre he pensado que el gobernador de la región metropolitana es como un alcalde mayor. Sí. Y por eso es que se produce esa diferencia. Ahora, de que hay una sanción a la política tradicional, la hay. Por eso es que quienes logran despegarse de la imagen de políticos tradicionales, les va bien. Claro. Nosotros nos fue bien.
Nos quedan súper pocos minutos, pero yo no puedo dejar de preguntar sobre lo que debería hacer a lo mejor su partido, la Democracia Cristiana, impulsar una candidatura de Yasna Proboste, en lo que se está hablando actualmente respecto del Consejo. ¿Qué podría pasar?
Claudio, y sumo esa pregunta que yo leía que tú dijiste que ya que se eligió democráticamente en primaria no debería modificarse. Ahora, ir con una figura que no marca en las encuestas versus tener ustedes una figura que va creciendo de manera bien sorprendente como Yasna Proboste, ¿no es voluntarismo mantenerlo?
Mira, yo creo, o sea, entiendo por lo que se me acaba de comunicar hace unos minutos, que la misma Jimena Rincón pidió suspender la junta de hoy día y darnos más tiempo para analizar todo lo que estaba pasando, ¿eh? Entonces yo no quiero ser más papista que el Papa, no sé lo que está pasando dentro del partido ahora, en todos estos debates. A mí me parece excelente que tengamos dos liderazgos femeninos, Jimena Rincón, que tiene su variación y tiene su apoyo, y por supuesto está como estrella emergente de Yasna Proboste, en parte por lo que está realizando. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Ella está viviendo...
No hay tiempo. De hecho hay dos días.
Pero me refiero, por eso digo yo desconozco a qué se refiere. Yo no estoy en la mesa del partido, ni en el Consejo, ni en la Junta. No sé qué es lo que está detrás de esta postergación. Lo que sí tengo que, me imagino que la gente estará tratando de aquilatar los resultados en todas las dimensiones. En aquellas en que nos fue relativamente bien y aquellas que nos fue abiertamente mal.
Ya, pero cualquiera de las dos figuras, entonces, ¿crees que sería una buena candidata? Solo te lo pregunto porque... es importante plantear a Yasna Proboste ya como una opción, digamos, 24 horas después de la elección.
Chile es un país donde cualquier persona que aparezca en una encuesta es inmediatamente potencial candidato a presidente. Eso ha sido siempre así, y los periodistas como ustedes son los primeros en consagrarlo, me explico, ¿no? Alejandro Guillén, sí, apenas apareció en las encuestas, se le proclamó como candidato, independiente de cuál haya sido su desempeño posterior. Entonces, eso es inevitable. Cuando alguien marca bien una encuesta en un mundo de gran desprestigio de la clase política, inevitablemente todo el mundo empieza a pensar. Ahora, ¿será o no la mejor carta? ¿Se podrá o no hacer? ¿Habrá tiempo? Estos son temas que tendrá que evaluar el partido. Yo al menos celebro el rol que ella está cumpliendo como presidente del Senado, y mientras mi partido no diga lo contrario, obviamente voy a apoyar a Jimena Rincón y después a la persona que gane la primaria de Unidad Constituyente.
Perfecto. Claudio Rego, candidato a gobernador regional, muchas gracias por esta conversación con Aura Anduna.
Un abrazo grande, chao, que te
bien. Gracias, Claudio, felicitaciones.
1:03, vamos a una pausa comercial rápidamente porque se viene el balance sanitario. Vamos y volvemos al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Mitsubishi Motors presenta Outlander, una aventura donde caben todos. Disfruta de viajes en familia más seguro que nunca, con 3 corridas de asientos, 7 airbags, sistema de colisión frontal, control de estabilidad y sensor y cámara de retroceso. Comodidad, seguridad y diversión para hasta 7 pasajeros. Desde 15.390.000 pesos, con compra inteligente Santander Consumer. Todos a bordo del Mitsubishi Outlander, el SUV para toda la familia. Stock disponible.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl.
We are lions, the lions of our time.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
1:07 de regreso en Ahora en Duna y es momento de revisar titulares con Quique Yavar. Quique.
Según el último recuento del CERVEL, exactamente 6.458.760 personas concurrieron a votar en estas históricas elecciones del 15 y 16 de mayo, lo que corresponde al 43,35% del padrón electoral. Según el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, este resultado supera ampliamente a las dos elecciones municipales anteriores, pero es inferior en cerca de 1 millón de votos al plebiscito y en 500.000 a la segunda vuelta presidencial del año 2017. Junto a esto, Tagle afirmó que esta votación en 2 días abre la puerta al voto anticipado. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, analizó los resultados de las elecciones de constituyentes y aseguró que a pesar de que no es el resultado que esperaba, estos resultados se deben analizar con humildad porque hay un mayor apoyo a un reformismo más profundo que gradual. Junto a esto, Larraín expresó que el empresariado no debe tomar una postura de observadores catastrofistas.
Ahora sí, Quique, te interrumpimos porque hay balance sanitario desde La Moneda. Escuchemos al ministro Enrique París.
De la red Archi y no Archi, y también a los canales de televisión de Anatel y Arcatel. Hace tiempo que no los nombraba a todos. Por su transmisión voluntaria, pero también por su trabajo durante el proceso eleccionario de los 2 días de la semana pasada, sábado y domingo. Creo que es muy importante el trabajo que han hecho los medios de comunicación con respecto al proceso eleccionario. Agradezco también a los equipos comunicacionales del MINSAL y de La Moneda. Y le cedo de inmediato la palabra al doctor Alberto Duñac para que nos dé a conocer el reporte de hoy día. Subsecretario Duñac, por favor.
Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios informó los resultados de 66.252 exámenes PCR de las últimas 24 horas, totalizando más de 14 millones de exámenes realizados. De estos 66.000 exámenes PCR, 5.139 fueron positivos, alcanzando una positividad para esos exámenes PCR de 7,76%. Adicionalmente, se reportaron 427 test de antígeno positivos. Por eso, el total de nuevos casos PCR positivo es de 5.566. 3.645 fueron personas sintomáticas y 1.431 fueron casos asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, se realizaron 22.619 exámenes, de los cuales 1.982 resultaron positivos, lo que representa un 9% del total. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza la fecha a 1.292.096 casos, de los cuales 37.560 son casos activos y 1.225.846 son casos recuperados. Como queda de manifiesto en el siguiente gráfico, el número de casos de pacientes COVID-19 que han ingresado diariamente a las unidades de cuidados intensivos continúa disminuyendo. El día de hoy, el promedio de ingresos es de 156, 23 menos que la semana anterior y 81 menos que a comienzos de abril, cuando teníamos un promedio de 237 pacientes. Al desagregar estos ingresos por tramo de edad, queda de manifiesto que existe una relación bastante estrecha entre la edad de los pacientes y el número de pacientes que están ingresando a una cama crítica. Este efecto es atribuible al proceso de vacunación. En el gráfico se ve que las poblaciones de mayor edad representadas por las líneas celeste y amarilla tienen una menor frecuencia de hospitalización. En tanto, la población de menor edad, representada por las líneas gris y naranja, si bien han continuado descendiendo, representan aún un número importante de ingresos. A la fecha contamos con 4.483 camas críticas habilitadas a lo largo del país. De ellas, 4.160 se encuentran ocupadas, lo que representa un 93%. Hoy disponemos de 323 camas que están disponibles a lo largo del país, como se muestra en el color azul oscuro de arriba. Del total de camas ocupadas, 2.969 corresponden a casos graves de COVID-19, los cuales están representados en el color celeste. De estos, 2.490 están con apoyo de ventilación mecánica, lo cual alcanza a un 84%. Es importante tener en consideración que si bien el proceso de vacunación ha producido una disminución importante en el número de pacientes que se encuentran hospitalizados en una UCI por casos de COVID-19, hemos observado un aumento de los pacientes con patologías no COVID, cifra que en la actualidad alcanza a los 1.191 casos, 104 casos más que la semana anterior cuando registrábamos 1.087. En otro ámbito, debemos lamentar el fallecimiento de 102 pacientes registrados por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de pacientes fallecidos a la fecha por esta pandemia alcanza los 27.934. Nuestras condolencias a la familia. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 211 recintos de hospedaje con una capacidad total de 15.206 camas. La ocupación a nivel nacional es del 70%, quedando una capacidad disponible de 3.348 camas. Para mayor información, como es habitual, ustedes pueden llamar al teléfono 800-726-666. Gracias, ministro.
Gracias, doctor Duñac. Siendo este punto de prensa dedicado habitualmente al tema de la pandemia, no puedo dejar de referirme a las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Y abro comillas, refiriéndome a lo que dijo el presidente ayer. Fue una jornada histórica porque fueron 4 elecciones simultáneas. Se realizaron en 2 días consecutivos. E histórica además porque se hizo en medio de una grave pandemia. Y acogemos las palabras del presidente también en el tema sanitario, ya que, comillas, es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente y esforzarnos por interpretar y responder mejor a las necesidades, anhelos y esperanzas de los chilenos. Y también, comillas, en Chile tenemos muchos problemas por resolver, dijo el presidente, muchos desafíos por enfrentar y también muchas oportunidades por asumir. Entre estos destacan el construir un país más justo y más inclusivo, y también más libre, más próspero, más sustentable, y que permita ampliar las oportunidades de todas y todos, cerrar las brechas de desigualdad y proteger nuestro medio ambiente. Yo creo que la jornada de ayer pasará, obviamente, a la historia de Chile por haber sido una jornada donde se eligieron ya los constituyentes que van a redactar la nueva constitución que nos regirá por muchos años. Volviendo al informe sanitario, en el informe de hoy se observa un aumento de 7% de casos a nivel nacional en comparación a los últimos 7 días y una disminución de 9% de casos, menos 9% de casos en comparación a 14 días previos. La positividad de la PCR, ya la dijo el subsecretario Duñac, pero la quiero repetir, a nivel nacional es del 7,76% y es la más baja en el promedio de los últimos 7 días. Sin embargo, hay regiones que aumentan sus casos a nivel nacional en los últimos 7 días y son la región de Los Lagos, en un 18%, de aumento, Aysén también con un 18% y Antofagasta con un 15% de aumento. Quiero anunciar también que el Ministerio de Salud en el día de hoy ha recibido un premio de excelencia otorgado por la World Hypertension League
un premio de excelencia organizacional en prevención y control de la hipertensión arterial para el año 2021, otorgado al Ministerio de Salud. Yo agradezco a las funcionarias y funcionarios del Ministerio porque este es un premio que nos enorgullece. Además de eso, quiero dar a conocer las cifras de la vacunación al día de hoy. En realidad, el cierre se hizo el 17 de mayo a las 20. Hoy día es 17 de mayo, perdón. El cierre de las cifras al día de hoy: 9.074.158 personas vacunadas con una dosis, lo que equivale al 59,7% de la población objetivo vacunada con una dosis, y 7.491.484 personas que han completado su vacunación con dos dosis, lo que equivale al 49,3% de la población objetivo que ya ha recibido primera y segunda dosis. 49,3% de la población ya ha recibido primera y segunda dosis. Y además, contra influenza, hemos llegado a la suma de 4.085.363 personas vacunadas. A continuación, le cedo la palabra al doctor Rafael Araos, asesor del Ministerio de Salud, que se referirá a la actualización del estudio sobre la efectividad de la vacuna Sinovac. Doctor Araos, por favor.
Hola, ministro, subsecretaria, subsecretario. Hola a todas y todos. Hoy nos toca, cierto, la actualización que habíamos comentado hace un mes con relación a los resultados de los estudios de efectividad que estamos haciendo con las vacunas disponibles en Chile. Seguimos enfocados principalmente en la vacuna del laboratorio Sinovac. Sin embargo, durante los próximos días o semanas también les comentaremos lo que pasa con la vacuna de Pfizer. Un poco tomando lo que habíamos dejado, cierto, en la vez pasada, nuestro estudio se repite, es decir, volvemos a tomar como cohorte, es decir, grupo de personas que vamos a estudiar a todos aquellos que están afiliados a FONASA. En este grupo, cierto, sacamos a toda la gente que está inactiva y nos quedamos con aquellos que están efectivamente afiliados y activos con su estado de seguro. Y buscamos ahí quienes se han vacunado y quienes no se han vacunado, y los que se han vacunado, quienes han recibido una dosis y dos dosis. En ese contexto, tenemos en esta actualización cerca de 10.200.000 personas que ingresan al estudio. Bajan un poco con respecto al estudio anterior porque hay gente que se ha ido vacunando con Pfizer. Y de ese grupo de 10.2 millones de personas, tenemos cerca de 5.5 millones de personas que no han recibido la vacuna. Esto no significa que no hayan querido, sino que es muy probable que aún no les toca, salvo un grupo que debiera ponerse las pilas y vacunarse. Tenemos cerca de 550.000 personas que han recibido una dosis de la vacuna. Eso tampoco significa que no hayan recibido la segunda porque no quieren, sino que probablemente el estudio, ¿cierto?, se cortó antes de que estas personas alcanzaran a recibir su segunda dosis. Y por último, tenemos un súper importante número de 4.200.000 personas que han completado su esquema de vacunación. Así como el estudio pasado iba del 2 de febrero al 1 de abril, este estudio va del 2 de febrero al 1 de mayo, es decir, tenemos un mes más de seguimiento, lo cual es súper importante mencionar. Y los datos, ahí ya se esbozaban en la diapositiva, en la siguiente, por favor, van a poder ver que los resultados se mantienen dentro de los rangos de incertidumbre que habíamos comentado la vez pasada, es decir, nuestras estimaciones fueron bastante precisas, y ustedes pueden ver que con respecto a la prevención de COVID sintomático, la efectividad se mantiene cerca de un 65,3%, con respecto a hospitalización, un 87%, con respecto al ingreso a UCI es un 90,3%, y con respecto a fallecimientos, la efectividad de la vacuna es un 86%. Y en ese punto me quiero detener, porque como ustedes pueden ver, los números entre paréntesis en cuanto a la mortalidad son rangos mucho más acotados que los que fueron la vez pasada. Es decir, este mes de seguimiento nos da una precisión aún mayor y nos da la confianza de que nuestra estimación se acerca mucho al valor real. Como ustedes pueden ver ahí, los intervalos de confianza que están incluidos en los paréntesis van de un 84 a un 88%. Es decir, que si nosotros repitiésemos la estimación muchas veces en el tiempo, bajo las mismas circunstancias, el valor real de la efectividad de la mortalidad va a estar incluida en ese número. Todos estos números estaban incluidos en nuestros intervalos de confianza anteriores, lo que habla un poco de la consistencia de los datos. ¿Por qué son relevantes esta información? Uno, porque nos da una primera idea de la efectividad de la vacuna en el tiempo. Sabemos que, ¿cierto?, con al menos 4 meses de seguimiento, un poco más, tenemos números súper confiables y súper positivos. Y por otro lado, nos dice, ¿cierto?, que pese al hecho que sabemos que hay variantes circulantes de SARS-CoV-2, la vacuna mantiene una performance, un rendimiento muy adecuado. Eso es por ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Araos. La doctora Paula Daza, a continuación, hará un comentario acerca de la efectividad demostrada, en realidad, de esta vacuna en contra del coronavirus. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hemos venido trabajando en tener vacunas en nuestro país desde hace más de un año. Y es por eso que hemos podido venir avanzando en este proceso de vacunación que ha sido exitoso. Y aquí un agradecimiento muy importante a todas las personas que han participado en este proceso. Desde el Plan Nacional de Inmunizaciones, los seremis de salud, la atención primaria y, por supuesto, a las personas que han acudido a vacunarse en el momento que le corresponde. Recién los datos que vimos demuestran una vez más la importancia de que todos nos vacunemos. Estas vacunas que tenemos en nuestro país son efectivas y así lo hemos visto con los resultados que hemos visto hoy día por parte del doctor Araos. Hemos visto cómo las vacunas disminuyen los casos sintomáticos, las hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos y también los fallecidos. Y por eso que es tan importante que todos nos sigamos vacunando. Debemos llegar al 80% de esa población objetivo. Hemos logrado este indicador en las personas mayores de 50, de 60, de 70 y de 80 años. Pero todavía nos queda un trabajo importante que hacer para las personas que tienen entre 40 y 49 años. Hemos alcanzado un 69% de la población objetivo. En las personas más jóvenes, que tienen entre 35 y 39 años, hemos alcanzado un 56%. Sobre todo hacemos un llamado a las personas más jóvenes. La semana pasada, el plan de vacunación incluía a las personas hasta los 35 años. Esta semana estamos vacunando hasta los 30 años. Sabemos que los jóvenes son importantes que se vacunen. Hoy día, un 30% de las hospitalizaciones son en menores de 40 años. Un 20% de las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos son personas menores de 40 años y necesitamos que todos ellos, cuando les corresponde, se vacunen. La evidencia lo dice y está demostrada en cómo hemos ido viendo el plan de vacunación. Es por eso que hago un llamado a todas las personas esta semana que tienen entre 30 y 34 años que acudan a vacunarse, todos aquellos rezagados, todas aquellas personas que tienen más de 30 años o 35 años y que no lo han hecho, que acudan a vacunarse. Nosotros estamos saliendo a vacunar. Sabemos que las personas a veces tienen dificultad y es por eso que las seremis de salud están saliendo con sus móviles, particularmente en lugares donde hay empresas, donde hay situación agrícola, donde hay distintos lugares para que acudan a vacunarse. Estamos viendo el calendario, ahí vemos que el calendario es de esta semana de 30 a 34 años, de los rezagados y también las embarazadas. Hemos hecho coordinaciones con la Cámara Chilena de la Construcción para que los seremis, junto con sus referentes de las distintas regiones, puedan coordinarse para vacunar a sus personas, a las personas. También con los seremis de agricultura, para ir a vacunar a todos aquellos que están en los predios agrícolas y no pueden acercarse a un centro de vacunación. Esto lo debemos hacer a nivel nacional y aquí debemos cooperar todos porque sabemos que aquí la vacunación no solamente me protege a mí, protege a la familia, sino que nos protege a todos. Es un acto solidario. Por lo tanto, salgamos a vacunar. Y finalmente, sabemos que la vacunación es importante. Es un pilar esencial para contener esta pandemia después de un año que ha sido tan difícil para todos los chilenos. Pero debemos mantener las medidas de autocuidado, debemos mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y sobre todo evitar esas reuniones sociales donde sabemos que es tan fácil contagiarse. Quiero decir que ahora está empezando el frío y la ventilación también es esencial. Si vamos a estar en un lugar encerrado, abrir las ventanas, abrir las puertas y mantenernos con mascarilla. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria. Le daré la palabra a continuación a la subsecretaria Caterine Martorell subsecretaria de Prevención del Delito, que nos dará a conocer los anuncios de las comunas en el plan paso a paso.
Muchas gracias, ministro. Bueno, tenemos hartos anuncios el día de hoy. Primero, respecto a las modificaciones en el plan paso a paso, estas comienzan el día jueves 20 de mayo a las 5 de la mañana y son las siguientes. Avanzan a transición en la región de Atacama, la comuna de Copiapó, en la región metropolitana, la comuna de Macul, en la región de Valparaíso, Limache, región de O'Higgins, Quinta Tilcoco, Palmilla y Codegua, región de Maule, Pelarco y Rauco, región del Biobío, San Rosendo, región de la Araucanía, Lumaco, Pitrufquén y Curacautín, en la región de Los Lagos, Lanco, Panguipulli. Avanzan a preparación nuevamente a partir de este jueves a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, la comuna de Pozo Almonte, región de Atacama, Caldera, región de Coquimbo, Canela y Illapel, región de Valparaíso, Concón, San Esteban, Putaendo, región de O'Higgins, Chimbarongo y Coltauco, región del Maule, Bichuquén, región del Ñuble, Quillón, región de Los Lagos, Maullín, Cochamó. Avanzan a apertura inicial en la región de Aysén, las comunas de Cocran, Chile Chico, Huayteca y Río Ibáñez, en la región de Magallanes, la comuna de Cabo de Hornos. Retroceden a transición en la región de O'Higgins, la comuna de Navidad, en la región de Los Lagos, Puerto Varas. Retroceden a cuarentena en la región de Coquimbo, la comuna de Los Vilos, región del Biobío, Yumbel, Los Álamos y Contulmo, en la región de Araucanía, la comuna de Los Sauces, y en la región de Los Lagos, las comunas de Fresia, Castro, Quinchao y Chonchi. También sabemos que este fin de semana será un fin de semana largo y por lo tanto vamos a establecer cordones sanitarios. Estos cordones comenzarán a partir del día jueves a las 18 horas, jueves 20, y durarán hasta el domingo 23 a las 22 horas. Estos cordones sanitarios serán en la región de Valparaíso y el Gran Valparaíso, en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Temuco y Padre de las Casas. Además, quisiera anunciar que se modifica el horario de toque de queda a partir de este miércoles, comenzando entonces desde las 22 horas y durando hasta las 5 de la mañana. A partir de este miércoles 19 se modifica el toque de queda, comenzando a las 22 horas y terminando, como dije, a las 5 de la mañana. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias.
Declaraciones entonces desde el Ministerio de Salud. Saludamos también, como siempre, a nuestros auspiciadores. Nico.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliado potenciando sus decisiones.
Ya, nos tenemos que ir corriendo. Bien, información privilegiada. Que esté muy bien. Buenas tardes.